Hablamos como cada semana de psicología deportiva. Tenemos como siempre una experta en psicología deportiva. Ya sabes que tiene una grandísima experiencia en Unicaja, en la Rafa Nadal Academy, también en los centros de alto rendimiento de las distintas federaciones españolas de deporte. Y es un lujo que sea malagueña. Se llama Alba López. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, encantado de saludarte. Oye, y creo, me ha dicho un pajarito, Alba, que estamos de enhorabuena porque hasta ahora, para hacer un máster en psicología deportiva, todas aquellas personas que hacen psicología, que le interesa esta rama, pues tenías que bichear, hacer cositas fuera de Málaga, y creo que estamos de enhorabuena porque ya no hace falta ni estudiar online, ni irse fuera, por fin se puede hacer psicología deportiva aquí en nuestra tierra, en Málaga, ¿no?
Pues sí, por supuesto. La verdad es que estoy súper contenta. Acaba de salir en la Universidad Europea de Andalucía, aquí en Teatinos, y creo que Málaga es una pedazo de ciudad para poder estudiar el máster. Vamos a tener prácticas simuladas con actores y actrices que están estudiando aquí en Málaga para que sea lo más real posible. Vamos a traer profesorado de primer nivel y también vamos a tener cara a cara pues deportistas de alto rendimiento, vamos a tener olímpicos en auge, exolímpicos, campeones del mundo, para que tengan todos los estudiantes de primera mano contacto con los profesionales. Así que estoy súper encantada y ojalá que lleguemos a muchos lugares del mundo y la gente pueda conocer nuestra ciudad y conocer también y poder estudiar psicología del deporte aquí.
Oye, ¿cuándo entra ya en movimiento oficialmente este máster?
Pues empezamos en septiembre de este año, de 2026. Son 60 créditos y es un curso escolar hasta junio. Tenemos las prácticas que se pueden hacer en Unicaja, se pueden hacer en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y ya estamos buscando cada vez más empresas que estén dispuestas a que los psicólogos vayan a trabajar con ellas. Así que la verdad es que muy emocionada, muy contenta y ya es el primer pasito. Ahora pues no tenemos que rodar porque es un primer año que siempre es difícil, pero con mucha ilusión.
Qué bueno, ya para el curso 26-27 a partir de septiembre. Oye, Alba, ya por curiosidad, en tu caso, ¿cómo te tuviste que formar para ser psicóloga deportiva?
Pues yo me fui a Barcelona, a la Autónoma, a estudiar el máster allí. Luego es verdad que he hecho varios másteres, he hecho cuatro y ahora estoy haciendo también uno de psiconeuroinmunología clínica. Entonces la verdad es que tuve que irme, pero también te da bagaje, porque al final, bueno, igual que también he vivido en Mallorca, estudié en Salamanca, he estado por Estados Unidos, entonces yo creo que el irnos a otros sitios, el conocer diferentes másteres, hace que al final contactes con mucha gente. Entonces, bueno, pues México, toda parte de Sudamérica trabaja muy bien también la psicología del deporte, Estados Unidos. Así que, bueno, al principio no había tanto, pero ahora, por suerte, pues cada vez hay más psicología del deporte cerca.
Qué bueno, pues apúntatelo, si estás interesado, a partir de septiembre, aquí en Málaga, a partir del curso 26-27, máster en psicología deportiva. Así que agéndatelo si estás interesado o conoces a alguien de tu entorno que esté interesado. Igual que nosotros estamos interesados en trabajar en equipo, en tener nuestros roles predefinidos. Enfocamos mucho en eso, sobre todo Ivonne Navarro habla mucho de eso, de los roles, cuando entran gente nueva, cuando hay jugadores que vienen con un rol diferente en otros equipos. Y claro, desde fuera muchas veces lo vemos fácil, Alba, pero asignar un rol y sobre todo que esa persona asigne o quiera tener el rol que te asignan, muchas veces es complicado, ¿eh?
Sí, totalmente. Al final es que si cada jugador, cada deportista sabe cuál es su rol, eso es lo que realmente va a hacer que tenga confianza. Entonces yo creo que es un tema muy importante de liderazgo que hay que trabajar desde principio de temporada, que hay que marcar muy bien el ejemplo y hay que tener muy bien la actitud a un nivel muy alto para ir encontrando. También hay un gesto de respeto, de aceptar mi rol y aceptar el rol ajeno. Por lo tanto, el liderazgo no es solo el que más puntos mete o el capitán o la persona más extrovertida, ¿no?, que muchas veces es lo que creemos, pero sin embargo el liderazgo real, los diferentes roles que encontramos son los que muchas veces ayuda a un compañero, después del error reactiva al equipo, hace que no haya tanto conflicto porque es una persona divertida, porque siempre pone la música. Entonces, todos estos roles son fundamentales en un grupo para que el grupo crezca, porque al final la confianza no la pierde solo perder un partido un equipo. La confianza lo que hace, cuando un equipo empieza a perder más de la cuenta, es cuando realmente ha perdido la confianza.
Claro.
Entonces tenemos que tener cuidado porque la importancia de encontrar el rol, de aceptarlo y aceptar el rol ajeno es fundamental para que el equipo siga creciendo durante toda la temporada. Las temporadas son largas.
Alba, lo complicado aquí es que, claro, desde fuera todos nos ponemos en un panorama idílico y, por ejemplo, un equipo de deportivo, de fútbol, bueno, de fútbol menos, pero un equipo de baloncesto, todo el mundo quiere lucir, todo el mundo quiere meter sus canastas. A lo mejor vienen con unas estadísticas impresionantes cuando firmas con un club superior, y deshacerte de parte de tu ego es lo complicado, es la gran misión que tiene un entrenador, ¿no?
Efectivamente, y esa misión está pues muchas veces en crear esos espacios donde todos pueden hablar y todos pueden confiar, en reforzar también públicamente pues toda la parte positiva de cada jugador, hacer que el que viene con muy buena estadística tenga también roles de ayuda y ejemplo para los demás, pero es súper importante que cada uno tenga el suyo, desde el que más calma genera, al que más activación genera, al que más puntos genera, al que más bienestar genera, al que sabe solucionar conflictos porque es capaz de conversar con un punto de asertividad y tranquilidad. Entonces, al final, es súper importante que en un equipo podamos encontrar todos esos roles, y al final es el entrenador el que tiene que ir midiendo y gestionándolo con cada uno de ellos para que no sean ni todos el mismo ni todos persigan el liderazgo de resultados, porque entonces el equipo se acaba estrellando.
Oye, lo que está claro que, bueno, te asignan un rol, luego hay compañeros que no están preparados para ese rol o no han dado ese pasito hacia adelante que le pide el entrenador. Y claro, dentro de todo eso, esto también tiene que ser muy móvil, ¿no, Alba? Porque claro, tú asignas un rol que tú crees que va a ser el mejor para el equipo, pero también a la hora de asignarlo, hasta que aquello no empiece a funcionar, quizás cuando has asignado de primera el rol a un determinado componente de ese equipo, te has equivocado y tienes que cambiarlo sobre la marcha, ¿no?
Sí, es verdad que los roles de manera natural también se van cambiando. Por eso es tan importante la comunicación y por eso es tan importante la cohesión del equipo. Porque al final, cuando todos aceptan que los roles van cambiando, todos aceptan que son importantes para los minutos que sea. Yo trabajo con ese tipo de deportistas y hay veces que cuando lo hablamos dicen, tengo que aceptarlo, han sido solo 7 minutos y lo tengo que aceptar. Les duele, pero para eso también tienen sus psicólogos del deporte, para que en ese momento que son 7 minutos tengan la capacidad de tener una actitud impecable, de pelear si es en defensa, de tirar poco si les corresponde, para hacerlo perfecto, y después si tienen esa necesidad de desahogo, si tienen esa necesidad de no saber cómo reaccionar al día siguiente, para eso estamos nosotros. Pero es muy importante que acepten, y como bien has dicho, a través de, porque hay veces que estamos más agotados, hay veces que hay problemas personales, familiares, entonces es normal que el rol vaya cambiando y que el entrenador al final es imposible que sepa toda tu vida. Por lo tanto, él va a ir respondiendo lo mejor que puede. Por ello, es tan importante el contexto de comunicación y de confianza en un equipo, para que estos roles se muevan y todo el mundo lo vaya aceptando, no de la noche a la mañana, pero sí poquito a poco. Porque al final, todos tienen que brillar, más o menos todos tienen que brillar. Y es así cuando un equipo llega lejos.
Oye, Alba,
tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es la realidad.
Hablamos de la asignación del rol, como siempre decimos, dentro de un equipo deportivo tiene que haber gente que sepa hacer de todo, el trabajo más oscuro, el que brilla más. Claro, todos buscan lo mejor para el equipo, lo mejor para el grupo, porque lo mejor para el grupo es lo mejor, evidentemente, para cada uno. Pero claro, dentro de un grupo y dentro de esas cabecitas que conforman ese grupo, todo el mundo quiere más. Claro, yo a lo mejor puedo aceptar ese rol por el bien del equipo, pero yo no estoy conforme con ese rol. ¿Cómo me puedo revelar ante ese rol, a lo mejor menor que me ha encomendado a mí dentro de ese equipo, cuando yo creo que estoy capacitado para tener el rol de otro compañero sin poner en jaque al grupo? No sé si me explico. Yo quiero tener un rol protagonista, predominante. A mi entrenador me ha dado este rol. Yo, por respeto al grupo y al compañero, pues no voy a montar ningún circo,
claro.
Pero yo quiero un rol predominante. ¿Cómo me puedo revelar para cambiar esa actitud del entrenador y que a mi entrenador me asigne un rol principal y no un rol secundario?
Claro, efectivamente, ahí es donde empieza a tener peso la psicología individual, la psicología del deporte individual, donde el deportista en sí es ambicioso. Y eso hay que reforzarlo, porque al final el deportista siempre quiere más y siempre quiere lo mejor. Por lo tanto, la posibilidad que tenemos de mover tu rol, ascenderlo, ampliar tu tiempo, intentar tener más oportunidad de tiro, si estamos hablando de básquet, es haciéndolo, es trabajando, es con una actitud perfecta, es con un trabajo perfecto hacia tus compañeros. Entonces, al final tiene que tener muy claro el jugador cuál es su rol y cómo ese rol lo puede extender, porque al final no es solo estadísticas, también hay que hacer entender que hay deporte individual y deporte de equipo. Y el deporte individual también cada uno tiene su rol. Pero si estás acostumbrado desde pequeñito a trabajar en deportes de equipo, estás acostumbrado de pequeñito a tener momentos más estelares y momentos menos estelares. También estás acostumbrado a tener momentos donde estás más centrado en los compañeros y toca ayudar más, y otros momentos en los que eres tú más protagonista. Entonces, ten en cuenta que la gente que lleva haciendo trabajo de equipo lleva sintiendo esa sensación de claro oscuro desde muy jóvenes. Por lo tanto, si realmente lo que quieres es exponenciar y mejorar tu rol, lo que tienes es que hacerlo desde el ejemplo, desde la comunicación, desde tu propia confianza y no la propia competitividad. Entonces, al final, si confías en ti, vas a confiar en los demás. Muchas veces, al contrario, es que no confío en mi compañero, pero la realidad es que si no confías en tu compañero es porque no estás confiando en ti al 100%. Por lo tanto, está muy bien que un jugador quiera más, pero no puedes querer más si no eres el primer ejemplo a seguir.
Fíjate, muchas veces hablamos, Alba, de aspectos del juego, de un sistema, de una táctica, de que si el entrenador se ha equivocado en un cambio, que si se ha equivocado en cualquier historia, y muchas veces lo primordial en un equipo es lo más obvio, que es precisamente asignar a cada soldado de los que tienes en pista un rol concreto y adecuado. Como te equivoques ahí, la temporada se te va al garete, por muy buen entrenador que tú seas y por muy buenos sistemas que seas, que tengas en mano, ¿no?
No, y además que aparte de los sistemas y los planes de juego también están el físico y las cabezas de cada jugador. Que, bueno, los jugadores tienen una carga física y mental grande, no todos pueden jugar lo que quieren, hay preparadores físicos y hay fisioterapeutas detrás de un equipo donde están recomendando de manera constante cuánto tiempo y cuánto no, y claro, nosotros lo primero que vemos es un entrenador en la cabeza visible y en la, ¿no?, nuestra cabeza de turco, donde todo el mundo dice el entrenador, pero a lo mejor hay jugadores que están poniendo en riesgo su físico jugando más minutos y todo el mundo piensa que es que es una decisión técnica, y no es una decisión técnica, es que si no el jugador se rompe. O a lo mejor un jugador viene de... Pues yo he tenido un caso de un jugador que no ha podido ir a enterrar a su madre, y he tenido el caso de un entrenador que no ha podido ir a enterrar a su madre a Ucrania. Pues la verdad es que ese entrenador no va a estar perfectamente y 100% tomando las decisiones. Por lo tanto, es muy fácil decir, es decisión técnica, pero que muchas veces esos jugadores son personas y tienen problemas, o tienen cansancio, o no han dormido bien, o han sido padres, hay miles de etcétera. Por lo tanto, es importante que por eso los roles cambian tanto, porque un día estás cansado, otro día tienes buena racha, otro día... Entonces, ahí tenemos que estar los psicólogos entonando, ayudando, suavizando y potenciando.
Desde luego que sí. Oye, Alba, ¿el consejo invisible de esta semana?
Pues el consejo invisible es decir en alto y potenciar en alto un gesto, ya sea de alguien de la familia, de un compañero de trabajo, de tu pareja, decirlo en alto, un gesto. No solo un resultado, todo lo contrario, un gesto, para comprobar la potencia que tiene de decir en alto y potenciar lo invisible, para que comprobéis en primera persona cómo se hace real y cómo ese resultado se hace mucho más vivo y real cuando sois capaces de decir, oye, me gusta que me hayas dado un beso, oye, me gusta que me hayas dado las gracias por haberte acompañado. Esos pequeños gestos son los que realmente hacen que el día de mañana haya buenos resultados.
Qué bueno, pues roles dentro de un grupo, y eso lo vimos en el día a día, no solo en el equipo deportivo, sino también en el día a día, en una clase, en un trabajo, evidentemente eso está a la orden del día. Y todo, como siempre, nuestra psicóloga deportiva, la encontramos en Psico Invisible, es Alba López. Alba, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.